Estamos hablando de la lección número 11, en la continuación del punto 27, que es Abraham, la restauración de la separación bíblica. Abraham regresó por sus jornadas hasta el lugar donde había estado antes, donde había tenido el altar. Y también mencionábamos la semana pasada aquel versículo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y luego le dice, por tanto, ¿cómo dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y también nos da esta idea de volver a lo que estábamos haciendo, de lo cual nos hemos apartado. Lo interesante en la iglesia de Éfeso es que estaba haciendo buenas obras y tenía una buena teología, pero había dejado en su comunión personal cosas que a la larga le podrían traer a efectos negativos. Cuán importante, hermanos, es no permanecer en Cristo, no descuidar nuestro caminar personal con Dios. Entonces, de eso nos habla el capítulo o esos versículos. Y leo en la lección 11, hermanos, dice letra D debajo del 27, puse D porque era la continuación del ABC, el anterior. En el regreso de Abraham a Betel, después de haber descendido a Egipto, Dios nos enseña la lección de cómo volvernos a Él después de habernos extraviado. Volvernos a Él. ¿Cómo me vuelvo a Dios? A menudo el creyente no se da cuenta que lo mismo que se le dio al inicio de su salvación es lo único en lo que puede descansar para continuar en la vida cristiana o para ser restaurado cuando se extravía de la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que re... Hay un principio en la Biblia de... Hay un principio... se me olvida cómo... Pero el principio de la restitución. ¿Se acuerdan del principio de la restitución? Si tú hiciste algo, pues tendrás que pagar con tantos. Y hay ciertas cosas, a lo mejor yo tengo que ir y pedir perdón, si me robé algo, restablecerlo, si ofendí a alguien, pues ir directamente con él. Pero para ser restaurado al Señor, pues es lo que se nos ha dado al inicio. El punto lo que nos da a entender es que Abraham regresa al inicio, a donde había estado. ¿Y qué es lo que necesitamos para ser restaurados? Dice aquí el punto, esto es la sangre de Cristo. Nunca podremos encontrar algo mejor que esto. Lo que nos salvó al inicio es siempre nuestra única seguridad para nuestra firmeza en la vida cristiana. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, vinimos en arrepentimiento, pedimos perdón al Señor, por fe aceptamos su palabra, le pedimos que Él nos limpiara. Y bueno, cuando nos salimos de su voluntad, es lo que tenemos que hacer: venir a Él arrepentidos y pedirle perdón. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, por supuesto, cuando uno se sale de la voluntad de Dios, a veces hay cicatrices o cosas que se quedan allí que después pueden afectar nuestra vida. Pero, gracias a Dios, podemos regresar al Señor y ser perdonados y Él nos acepta en base a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le fallé a Dios. Que necesitan pasar muchos años para que el Señor me perdone. No, no, no. Si tú vas a Él y le pides perdón, Él te perdona. Él te perdona. Ahora, también hay una realidad que cada cosa que nosotros hacemos, pues deja un testimonio delante de los hombres. Y a veces delante de los hombres se requiere tiempo para restablecer la confianza. Restablecer la, pues sí, la confianza, la fe en una determinada situación, y a veces, pudiéramos nosotros pensar que no se perdona a una persona porque a lo mejor no se le permite hacer lo que antes hacía, desde un inicio. Bueno, yo creo que Dios aún permite eso, porque hay ciertas afrentas que traen un efecto y uno necesita confirmar. Y es un poquito delicado porque uno no es Dios para juzgar si una persona se ha arrepentido o no. Yo puedo tomar la palabra de esa persona que se ha arrepentido, pero sus frutos van a dar una evidencia si se ha arrepentido o no. Y aun si hay buenos frutos, es necesario a veces confirmar como un testimonio público que ha habido obras dignas de arrepentimiento. Entonces, con esto no estamos diciendo, pues tú nada más ve al Señor y pide perdón. Sabemos que en ese momento el Señor nos perdona. Pero se tiene que restaurar el testimonio de las personas. Pero gracias a Dios, para volver al Señor, podemos volver a la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Ahora, letra E. Aunque Abraham era materialmente riquísimo, letra E, debido a su paso por Egipto, porque así lo dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 13, y Abraham era riquísimo, dice la Biblia. Esas palabras no las saqué yo, ¿verdad? Ahí dice la Biblia, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice, aunque Abraham era materialmente riquísimo debido a su paso por Egipto, estaba espiritualmente más pobre. Pero su regreso a Betel establece una renovación de aquella obra de gracia llevada a cabo en el nuevo nacimiento. Este punto es similar al anterior. ¿Qué requiero? Ir a la sangre de Cristo. ¿Y qué requiero? Bueno, así como el Señor me regeneró, me dio una nueva vida en Cristo, cuando yo le pedí que me perdonara y le acepté como mi Salvador, ahora vuelvo a Él y confiado en su sangre, Él ahora puede renovar mi ser. Ese es el sentido. Mire, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la ¿qué? Renovación ¿en quién? En el Espíritu Santo. Una renovación de su perdón, de su confianza, de esos deseos. Vuélveme, ¿qué dijo David? El gozo de qué? De mi salvación. Que un espíritu noble me sustente, ese espíritu. Y no quites de mí tu santo espíritu. Lo he apagado, lo he oprimido. Pero renueva en mí un corazón nuevo, valga la redundancia. Aquí, dice la letra E, era el lugar donde había edificado un altar en su ascenso en la tierra prometida. El creyente debe retornar espiritualmente por los mismos pasos en los que se ha alejado de Dios a aquel lugar en el que se desvió. Debe retornar a la antigua, efectiva y única provisión que lo reconcilió la primera vez. Amén. Vamos a pensar, hay una persona, un creyente que se apartó de Dios se fue al pecado y dejó de venir a la iglesia. Hermanos, solamente basta, y no lo tomo a la ligera, al decir basta, que esa persona vaya con Dios, le pida perdón, se arrepienta y le pide que le perdone. Y la sangre de Cristo puede restaurar ese corazón. Amén. Y a lo mejor el siguiente domingo venir otra vez a la iglesia. Y venir y sentarse y escuchar la palabra. Y es difícil, es muy difícil. Para Dios no. Pero para la misma persona, a la persona lo es. ¿Por qué? Porque hay cierto orgullo de por medio. A veces es orgullo, a veces es un sentir de pues la misma tristeza según Dios. Pero debe ser la tristeza por mi pecado, pero también mi confianza en que el Señor perdona. Oh, si el creyente sencillamente viniera y dijera, he fallado, he pecado. Es más, muchas veces en nuestra restauración a un grupo, finalmente la restauración debe ser a Dios. Pero a veces la restauración a un grupo, a un determinado iglesia, uno como líder pudiera en un determinado momento demandar una profesión pública de que desea restaurar su vida o una petición de perdón. Pero eso es únicamente cuando ha habido una agresión pública. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Cuando ha sido evidente, cuando ha sido una agresión pública. Pero normalmente no se demanda eso. En momentos pudiera hacerse. Ahora, el corazón que arrepentido viene a Dios genuinamente puede encontrar en Él perdón, perdón en su gracia, perdón en la sangre de Cristo. Y estoy seguro que ese corazón no tendría empacho de voluntariamente decir, hermanos, ustedes saben que yo me he apartado del Señor, pero Dios ahora me ha perdonado. Y quiero pedirles que me ayuden para que Dios sea conmigo. Oren para que Dios me sostenga. Sé que el camino no será fácil, pero quiero volver al Señor. ¿Y qué hace la iglesia cuando hay una acción así? La iglesia del Señor se regocija. Amén. Hay más gozo delante de los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay de nosotros si tenemos una actitud, ¿verdad? Incorrecta. Dicen, pues sí, pues mira, pues a ver qué dice, a ver si la... Nos gozamos. Sabemos que todos somos susceptibles y va a ser probada esas palabras. Pero el punto es este, que ser restaurado al Señor es por gracia. No quiero minimizarlo, pero esta es sencillo, es simple. Volver a Cristo, volver a la fuente que un día nos perdonó. Hay un precioso, ¿qué? Manantial de sangre de Emanuel, que purifica a todo aquel que se sumerge en él. Así que gracias a Dios por esta verdad, por esta verdad. Si tan solo dijéramos, he pecado. El padre, el hijo pródigo, le sacó la lista de, ¿y dónde está esto que te llevaste? ¿Y dónde está esto que te llevaste? ¿Y dónde está esto? No, aún lo recibió. Mataron, que era un cordero, no me acuerdo. Hicieron fiesta, le puso un anillo. Este mi hijo muerto era, mas ahora está vivo. Oh, hermanos, Dios se regocija con eso. Y Dios nos libre de tomar la actitud del hijo que se quedó en casa. Porque también es por gracia si alguien ha permanecido. Ahora, es evidente, el mismo hijo pródigo dijo esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado, ¿qué? Tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa era la actitud. A veces las personas que quieren restaurar su vida con el Señor vienen con un espíritu de arrogancia. De decir, bueno, ¿por qué no me perdonas? Pues yo ya fallé, está bien, pero perdóname. ¿Y por qué ahora? Porque ese no es el espíritu. No es una actitud juiciosa cuando uno tiene que esperar un tiempo o uno tiene... No, es algo completamente natural. Es parte de las mismas consecuencias. Pero, oh, si estuviésemos dispuestos. Normalmente, queremos a veces o arreglar nuestras cuentas con el Señor, pero no estamos dispuestos a venir arrepentidos a Él. Y no hay restauración sin un genuino arrepentimiento. Bueno, pues es este punto. Creo que es muy importante. Letra F. Esto no es meramente una restitución, sino un regreso real a la obra de regeneración. El nuevo nacimiento no es únicamente esencial para salvación, sino es la única provisión para la restauración. A ver, no quiero decir que el nuevo nacimiento no es esencial para la salvación. Sin duda, ahí está diciendo, no es únicamente esencial para la salvación. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo nacimiento sí es esencial para la salvación, pero en la restauración el asunto no es, tengo que volver a ser salvo. No, no ese es el punto. Pero finalmente, ¿a qué tengo que volver? A esa sangre, a esa cruz, a ese perdón, a este Señor. ¿Amén? ¿Sí queda claro el punto, hermanos? Oh, que Dios nos ayude en eso. Letra G. Moisés regresó al monte de la consagración. ¿Se acuerda que el Señor se le había revelado en Éxodo 3, en medio de la zarza? Y luego, en Éxodo 19:3, él vuelve a ese. Jacob regresó como Abraham a Betel. Jonás regresó al lugar que le llevó al Nínive. Y el hijo pródigo regresó a su padre. Y como lo mencionamos en la lección anterior, Jehová dijo a través de Jeremías, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Hay muchos cristianos que a lo mejor en su alejarse de Dios, vuelven a ciertas cosas solamente o a ciertas prácticas. A lo mejor para acallar la voz de su conciencia. Y es difícil cuando una persona se aleja de Dios. Y digo una persona, yo sé que estoy hablando en tercera persona, pero lo digo mejor así. Es difícil cuando nos alejamos de Dios. Pensamos que no trae consecuencias, pero es difícil volver por las jornadas hasta el lugar donde estábamos. Es sencillo porque Dios perdona. Pero es difícil porque a veces o ya se probó cierta cosa. Se cruza un umbral. Y lo vamos a ver en la lección 12. Cuando Lot cruzó el umbral de separarse de Abraham, pareciera que fue un efecto dominó en su vida. Puc, 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 puc. ¿Sí se acuerdan? Llegó un momento en que cruzó ese umbral, como lo ponemos en la lección. Cuando cruzamos el umbral de la vergüenza, ay, no sé, que no vaya eso, al descaro. De la vergüenza al descaro. Entonces pareciera que nos envalentonamos. Así, bueno, pues no ha pasado nada. Y pum, y empieza, y más, y más, y más, como lo, ¿verdad? Vio la llanura, decidió, escogió, se fue, llegó a la llanura, fue poniendo sus tiendas, hasta Sodoma, luego moraba en Sodoma. Dios lo quiso librar, ¿verdad? A través aún de la cautividad de Sodoma. Su tío fue y lo rescató. Y en lugar de irse con el tío, regresarse con el tío, se regresa a Sodoma. Y ahora está sentado en Sodoma. Y luego no se quiere ir de Sodoma. ¿Se acuerdan? Los ángeles lo tuvieron que sacar. Y cuando le dijeron, huye al monte. Digo, no, pues mejor a esta ciudad Zoar pequeña. Bueno, está bien, por causa de ti no la voy a destruir. Era una ciudad que también quería los ángeles destruir, pero no destruyeron esa ciudad porque Lot finalmente dijo, no, Zoar está muy cerca y se fue al monte. Y sus días terminaron muy tristes. Así es. Pero gracias a Dios por la restauración que hay. Hermanos, Dios restaura. Amén, podemos decir un fuerte amén a eso. ¿Me están siguiendo en eso? Dios restaura, pero ¿sabe qué? No probemos. no, mejor no lo hagamos. Si te sientes débil, si ha menguado, tú, no esperes a que estés en Egipto para entonces regresar a tus jornadas. Los efectos de una travesía así van a ser evidentes en nuestras vidas. No. Ten cuidado. No vayas poniendo tus tiendas, no alargues. A veces a lo mejor en tu propia vida no has tomado una acción. Pero empiezas una acción deliberada, una acción, pero podemos a lo mejor estar ensanchando los límites de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hacemos. Y poco a poco vamos menguando. Tenemos que volvernos al Señor. No tenemos que estar en el lodo del pecado para entonces volver en sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Si Dios tiene que llevarnos hasta eso para entonces volver así, pues, y digo, si Dios tiene que llevarnos, y digo Dios, lo digo no porque sea la voluntad de Dios que lleguemos a eso, pero a veces Dios, debido al corazón, tiene que tratar. Pues, volvámonos a Dios. Bueno, la restauración a la separación bíblica. Hay restauración en la sangre. Gracias a Dios por eso. Pero pasamos al siguiente punto, número 28. Abraham, y mire, este punto es importante, las disensiones por la separación bíblica. Las disensiones por la separación. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para entender, para cualquier tema, ¿no? Las historias están allí, ¿verdad? Ahorita el tema que estamos viendo es separación bíblica, pero estoy seguro que otro tema también hay ahí, pero se aplica muy bien. Llega el momento en que por causa de la separación bíblica va a haber disensiones. Disensiones. Y creo que uso esta palabra, disensiones, porque por cómo se usa en 1 Corintios 11, 19, que es el versículo de tarea de esta lección, cuando dice la palabra del Señor, porque es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Disensiones, interesante, la palabra que se usa, se la traduce la King James, herejías. Y da el sentido, es esa palabra cuando alguien está obstinado en una determinada manera de pensar. Cuando hay una obstinación personal, cuando hay un deseo personal y me aferro a eso, es preciso que haya disensiones. En pocas otras palabras, los corazones van a ser probados. Mi personal manera de pensar, mis convicciones van a ser probadas. Y cuando yo me entrego a la separación bíblica, esa decisión va a probar otros corazones. Y hay corazones que dirán, no, pero es que yo no lo veo así. Y entonces hay disensión. Hay disensión. Ahora, por supuesto, la fuente de toda separación bíblica no debe ser mi punto de vista, sino debe ser la, ¿qué? La palabra de Dios. Eso debe ser. La palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, pero es que depende de cómo se interpreta. Bueno, hay cosas que son muy claras en la palabra de Dios. Son muy claras. Pero lo interesante en el estudio que ahora de Abraham y Lot y esa disensión que hubo entre ellos es que al parecer precisamente esa travesía o ese tiempo en Egipto afectó a Lot. Abraham fue regenerado, mejor dicho, restaurado completamente, pero Lot probablemente no. Digo probablemente porque estoy entrando a un punto de interpretación. Lo que me hace pensar que él no fue restaurado completamente es que cuando hubo disensiones, y precisamente lo que habían traído de Egipto era lo que había provocado disensiones. Todo el ganado, ¿verdad? Todo lo que Abraham tenía ahora, todo lo que Lot tenía ahora, ahora había problemas entre sus pastores. Inclusive también dice que el fereceo y el cananeo habitaban la tierra. ¿De qué manera influenció el fereceo en Lot? Las decisiones posteriores de Lot nos hacen ver también su corazón, ¿no? Él decidió la llanura del Jordán porque era toda de riego, así como, ¿cómo qué? Como Egipto. Como Egipto. Y luego lo vemos poniendo sus tiendas hasta Sodoma, cuando la Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Dios en gran manera. No consideró eso, Lot. No consideró muchas cosas. Siguió siendo un cristiano. La Biblia nos habla que el justo Lot afligía su alma justa. Pero hubo disensiones, hubo una manera de pensar muy particular. Dice, no, esto a mí no me va a afectar, esto no creo que sea trascendente. No pasa nada, yo no me voy a olvidar de Jehová, yo no me voy a... Y bueno, lo interesante es que Abraham, y estoy adelantándome en lo que la lección dice, Abraham fue el que le propuso. Bueno, pues, aquí está adelante. Abraham le propuso. Y uno se pone a pensar, bueno, probablemente yo creo esto, que Abraham vio que ese corazón no estaba en el mismo sentido que el de él. Hasta antes de llegar a Egipto, habían estado juntos. Cuando empieza ciertas atracciones o ciertas cosas o ciertas influencias, luego empiezan a haber disensiones. ¿Y cuál es la causa? La separación bíblica. Bueno, pero quitémosles el título, la separación bíblica. Finalmente, la causa es hacer o no la voluntad de quién. De Dios. Porque ¿qué es la separación bíblica? ¿Se acuerdan los dos aspectos elementales de la separación bíblica? Es separación ¿de qué? Del pecado. Y separación ¿hacia quién? Hacia Dios. Entonces, cuando alguien hace eso, va a haber disensiones. Bueno, leamos lo que aquí nos dice, y leamos Génesis 13, 5 al 13, hermanos, y luego la lección. Génesis 13, 5 al 13, dice, también Lot, y mire el versículo 5, dice, que andaba con Abraham. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues, interesante, sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, le dijo a Abraham, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Esta ciudad Zoar es a la que se le permitió a Lot ir, que finalmente no la destruyeron los ángeles. Zoar. Versículo 11. Entonces Lot, después de que vio, dice aquí la Biblia, Lot que escogió. Me llama la atención esta frase, ¿escogió para quién? para sí. Cuando alguien se aparta de Dios, o alguien no sigue el precepto, la voluntad de Dios, es una decisión, y cruza un umbral, es una decisión que va a afectar su ser completamente. Él escogió ¿para quién? Para sí. Finalmente va a escoger, va a afectar, a influenciar a los que están a su alrededor, ¿verdad? Como sabemos, influenció a los hijos de Lot. Pero me llama la atención esa frase. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí la lectura. Letra A de la lección, hermanos. El pasaje en cuestión inicia diciendo: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 5. Ya en el versículo 2 se había dicho que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En el hebreo el adjetivo riquísimo significa pesado. Es decir, cargado de posesiones. Esta expresión es muy justa, ya que, ahí me faltó un qué, disculpen, ya que las riquezas son una carga. ¿Ok? Las riquezas son una carga. Téngalo eso presente. No estamos diciendo que son pecaminosas, pero las riquezas son una carga. ¿En qué sentido? Bueno, hay una carga ¿de qué? Cuidado de alcanzarlas, de miedo en conservarlas, de tentación en usarlas, de pecado en abusar de ellas, de pesar en perderlas. El que no tiene y no pierde, ¿tú ves? Pero el que tiene y pierde, es una carga, un pesar, perderlas y finalmente de cuentas, una carga de cuentas que rendir a Dios por ellas. Aunque la prosperidad exterior o prosperidad material, vamos a ponerle así, si se aprovecha bien, proporciona muchas oportunidades de hacer el bien en abundancia, también se puede convertir en un lazo cuando el corazón empieza a amarla, la prosperidad exterior, por encima de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, al parecer esto es lo que provocó esta contienda. Debido, letra B, a que las posesiones de Abraham y Lot eran muchas, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos y no podían morar en el mismo lugar, así dice la Biblia. Y la consecuencia fue contienda. Las riquezas son a menudo ocasión de discordias y peleas. La pobreza y el esfuerzo penoso, la escasez y los viajes no habían podido separar a Abraham y Lot. Pero las riquezas sí que pudieron. ¿En dónde habían adquirido tanta riqueza? En su travesía por Egipto. Es erróneo pensar que la apatía espiritual y el extraviarnos de la voluntad de Dios, aunque sea por un poco tiempo, solo traerá consecuencias a corto plazo. Muy a menudo las consecuencias vendrán a largo plazo cuando las cosas que se anidaron en el corazón en la efímera travesía por el pecado vienen a ser probadas por la palabra de Dios y las circunstancias. ¿Está claro ese párrafo, hermano? Letra D, la contienda que comenzó entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot por disponer, y esta es una interpretación, especulación, algunos comentaristas lo dicen, ¿de qué es lo que provocó la contienda? Bueno, pues tal vez el disponer de mejores pastos o mejores aguas se agravó por el hecho que el cananeo y el fariseo, dice así o lo escribí al revés, ¿cómo dice? ahí lo escribí bien. El cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. O sea, esa contienda que tal vez empezó entre ellos, oye, pero es que mira, que ustedes se aprovechan, danos ya, nos toca turno, no sé qué cosas pudieron haber pasado, ¿no? Que me faltan ovejas, lo más seguro es que tú te las llevaste, no lo sé, ¿qué contiendas hubo? Los asuntos de dinero, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Muy cuidadosos en eso. Cuando hay préstamos entre los hermanos, cuando aunque se hagan de buena fe, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando se tiene dinero, uno tiene que aprender, literalmente, espiritualmente, aprender, bíblicamente, a saber tener abundancia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Oh, fácilmente uno empieza a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿y qué voy a hacer con él? ¿O qué esto? ¿Qué el otro? Uno tiene que decir, bueno, Señor, ¿por qué diste esto? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que tú quieres para eso? Bueno, y se puede convertir. Ahora, alguien podría decir, yo por eso mejor, mira, aunque no tengo dinero. Bueno, tampoco queremos condenar a los que en determinado momento lo quieren. Yo creo que la Biblia nos dice, el Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Alguien diría, bueno, por eso, mira, el remedio es no tener dinero. No, ese no es el remedio. El remedio mejor, alguien dice, yo por eso, así se expresa, yo por eso, la verdad, no tengo comunión con los hermanos, porque luego se da uno unas desencantadas. Por eso, mira, mejor no tengo. Ese no es el remedio. El remedio es la humildad, el remedio es el perdón, el remedio es soportarnos y perdonarnos unos a otros de la manera que Cristo nos, ¿qué? Nos perdonó. Imagínese el Señor, no, hombre, salvarlo a este con todo. No, yo mejor no le entro a eso. No es ese el remedio. Es aprender a vivir. Yo creo que aún, probablemente, meditando ahorita, que cuando Abraham le dijo a Lot, mira, vete, a lo mejor el sentir de Abraham era, mira, necesitamos un espacio, un tiempo, aquí está. Abraham no le dijo, mira, tú te vas para allá porque veo que tú eres, no. Lot bien pudo haber escogido Canaán. Y eso no quiere decir que Abraham se iba a ir hacia Sodoma. Bien pudieran haber habitado en... Mira, tú prospera, tú esto, estamos en comunicación. A lo mejor era una situación más bien a nivel de los pastores. Es similar, puede una iglesia crecer, puede una iglesia empezar a tener a lo mejor un mayor ingreso. Más siervos. Los ministerios pudieran crecer. Eso hace que haya más carga, ¿no es cierto? Más situaciones. Bueno, pero queremos el Espíritu de Cristo en todo esto. El problema es cómo respondemos. ¿Cómo respondemos? Bueno, vemos esto, ¿no? Pero sí esta situación, el punto que acabamos de leer, el párrafo es... Esa travesía a Egipto les dio dinero a ambos. Les dio posesiones a ambos. ¿Y quién les dio esas posesiones? Faraón. Motivadas por una mentira, de verdad. Y una de las cosas que yo me ponía a pensar es cuántas cosas aún probablemente no pecaminosas hemos adquirido a veces en nuestro apartamiento de Dios, que a la larga van a traer un efecto. Oye, antes no conocías del teje y maneje a lo mejor de las redes sociales. Antes estaba ignorante. Ni cómo, no era ni una tentación. Pero cuando se involucra en eso, ahora decir no, uy, es, ya hay muchas cosas, al punto de que no se puede vivir sin eso, se dice. Si alguien se introduce, a lo mejor en un vicio, antes era algo aberrante, no hacer esto, no hacer, no, pero cuando es la expresión, se cruza el umbral de la vergüenza, no, si me ven al descaro, es muy difícil. Y quedan, por más que una persona vuelva al Señor, queda el sabor, queda el sentir, o quedan cosas allí. A lo mejor es ir demasiado lejos en pensar, bueno, y Abraham, ¿qué tenía que hacer? Mejor regresar todo eso, dejárselo, habérselo dejado a Faraón, no salir. No lo sé, hermanos. No lo sé, no quiero entrar en... Pero finalmente, Abraham, aún esas cosas, yo creo que las empezó a usar para bien, ¿no? Pero no estoy diciendo, enriquécete en el mundo, ven y usa tu dinero para bien. Pero entiendo lo que le estoy diciendo. El punto es este, cualquier apartamiento de la voluntad de Dios va a traer consecuencias. Bueno, letra D. La contienda que comenzó entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, por disponer de mejores pastos o mejores aguas, se agravó por el hecho de que el cananeo... ¡Uy! ¿Ya lo dije? No. Que el cananeo y el fariseo habitaban entonces la tierra. Letra D. No es nuevo que la sola presencia de los impíos y el pensamiento del mundo influye en la comunión entre aquellos que en el pasado han tenido el mismo sentir de hacer la voluntad de Dios. Es interesante, ¿no? Ahora el cananeo y el fariseo estaban ahí en la tierra. ¿Cómo influyó eso? ¿Cómo influyó eso? Sin duda, el pecado de Abraham y el mismo Egipto dejaron una marca en Lot. Pero no es nuevo, como decimos ahí, que la sola presencia de los impíos. Es por decir esto, hermanos. Vamos a pensar, un joven, ¿no? Ha estado en su casa. Llega el momento en que llega el tiempo de trabajar. ¿Qué vamos a hacer, no? Pues que mejor no trabaje, porque si no, entonces se va a ir del Señor, se va mejor aquí. Hay cosas que en la vida se tienen que afrontar tarde o temprano. Y se requerirá en esa esfera del Señor. Pero la sola presencia, ahora en un trabajo, a lo mejor aunque... Y uno como cristiano debe saber que aún en ciertos trabajos, qué cosas están influenciándome, afectándome, de las cuales yo no tengo control. Y muy probablemente tengo que decidir, ¿sabes qué? Este trabajo, por más bien remunerado que sea, por más, esto no está ayudando a mi vida espiritual. Pero aún en el mismo peregrinar del mundo, hay la presencia del cananeo y del fariseo, va a traer dardos de tentación para cambiar maneras de pensar. Y aquellos que antes estaban en una buena comunión, por tan solo la presencia del cananeo y el fariseo, todo eso se viene abajo. También, como decíamos aquí, la marca que Egipto había dejado en Lot. También otra cosa, no solamente Egipto, Abraham. Abraham, con su pecado, había afectado de alguna manera ¿a quién? A Lot. Yo sé que estoy interpretando, pero finalmente, ¿quién decidió ir a Egipto? ¿Quién manejó las cosas como se manejaron? Abraham. Ahí está. No se nos dice nada la Biblia con respecto a Lot. Pero ahí está. Ahora, gracias a Dios, Abraham Vimos la mano misericordiosa de Dios rescatando y rescatando a su esposa. Y aún usando a Faraón para decirte, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y dice la Biblia que volvió por sus jornadas. Lot volvió por sus jornadas. Dice ahí que andaba con Abraham. Y es una realidad. Cuando uno es un ejemplo espiritual y falla, eso deja marca en los demás. Y a veces deja más marca que cuando nos somos restaurados. Nos siguen en nuestra falta o se justifican en nuestra falta. Pero ya cuando somos restaurados, y dice, bueno, pero pues quién sabe si la cosa. Y aunque te hayas restaurado, de todas maneras, ¿te acuerdas cuando caíste? ¿Por qué no nos siguen también en la restauración? Lo que es evidente es que cuando un hombre de Dios falla, esto trae consecuencias también. Y aquí lo vemos, hermanos, está en el segundo renglón de la parte de atrás de su lección, y debo apresurarme, dice, cuando un hombre de Dios falla, aunque se arrepienta de su falta, ahí le puse nada más E, porque me faltó el STO, esto. Esto se convertirá en una prueba para aquellos que le siguen y son objeto de su liderazgo y autoridad divina. Asimismo, el mundo y sus atracciones embaucan, fascinan, o hechizan, hipnotizan, magnetizan y despiertan deseos mundanos que han estado oprimidos en los corazones neófitos o rebeldes de los creyentes a través de la vida cristiana. La prueba será en quién ponemos nuestros ojos cuando los tratos de Dios ante esos deseos se presentan en las circunstancias más básicas de la vida cristiana. Uno puede fallar, pero gracias a Dios el Señor no falla. Y aquí lo que quise decir, si no lo di a entender, es que sí, cuando un hombre de Dios falla, se convierte en una prueba para los que están a su alrededor. Pero también las atracciones del mundo, Egipto, de alguna manera magnetizó a Lot. Cuando tomó una decisión, su decisión que tomó iba rumbo hacia dónde? Hacia Egipto, o por lo menos hacia lo que se parecía a Egipto. Letra E. Vemos también que los inconversos, cananeos y fariseos, observaban la contienda entre esos hijos de Dios. El mundo siempre está viendo al cristiano y reconoce muy poco sus aciertos y juzga desproporcionadamente sus faltas. La realidad es que las contiendas de los que profesan la fe resultan en reproche a la misma fe que profesan y dan ocasión, tanto como cualquier otra cosa, a los enemigos de Dios para blasfemar de Él. Hay muchas disensiones, muchos efectos cuando nos separamos de, cuando dejamos la separación bíblica. Todavía aquí estos son efectos de del camino de Abraham o la decisión de Abraham de ir a Egipto y que se agravó. Letra F, ante todo esto, Abraham es motivado por un espíritu más excelente al sugerir una solución. Él enfatiza a Lot que son hermanos. Y se rehúsa a continuar con la contienda ofreciéndole a Lot la cortesía de una elección. En esta ocasión vemos claramente, es interesante esto, hermano. Vemos claramente que la separación fue ¿qué? La solución. A veces la separación es la solución. Las acciones futuras, letra G, de Lot, nos llevan a pensar que la iniciativa de separación tomada por Abraham fue motivada por la evidente realidad de un cambio en el corazón de Lot en relación a la posición espiritual de Abraham. Aunque eran hermanos, letra H, y se habían embarcado juntos en la búsqueda de la voluntad de Dios, su posición espiritual, la de Lot, tarde o temprano habría de definirse, o de ambos, su posición espiritual tarde o temprano habría de definirse a través de las situaciones de victoria o aún de derrota que habrían de presentarse en su peregrinaje. Abraham descendió a Egipto, pero su restauración fue total. También hablábamos que era parte del inicio de Abraham en la vida cristiana. No esperemos perfección en un recién convertido. Va a lo mejor a volver a sus cosas anteriores, pero gracias a Dios puede aprender y fue restaurado. Abraham fue restaurado, pero Lot, ¿qué dice aquí en la lección? Abraham descendió a Egipto, pero su restauración fue total. Por otro lado, Lot, aunque era también creyente y también estuvo con Abraham en Egipto, sus acciones y decisiones evidenciaron que su corazón nunca dejó Egipto. ¿Se acuerdan de los israelitas que en su corazón se volvieron a dónde? A Egipto. No estaban en Egipto, pero en su corazón se volvieron a Egipto. Con verdadera cortesía, letra I, bondad y generosidad, Abraham ofreció a Lot que eligiera su parte de toda la tierra. En toda humildad se estimó inferior al otro. Filipenses 2:3 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lot escogió las llanuras lozanas del valle del Jordán, similares a la tierra de Egipto, próximas a las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. Aunque era un verdadero creyente, porque nos dice 2 de Pedro 2:7 que este justo, Lot, se afligía su alma justa. Lot, aunque era un verdadero creyente, Lot se ubicó demasiado cerca del mundo. Alguien dijo que Lot encontró pasto para su ganado, mientras Abraham encontró gracia para sus hijos. Letra J, el hecho de que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera, no influenció en la preferencia de Lot. Note los pasos en su descenso al mundo, y eso lo vamos a ver en la siguiente lección, la 12, la tenemos. Primero hubo contienda, luego vio, luego escogió, versículo 11, luego fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, versículo 12, moraba en Sodoma, Génesis 14, 12. A pesar del juicio y misericordia de Dios en su vida, cuando lo rescató de ese cautiverio que donde llevaron a los de Sodoma, volvió de nuevo a morar en Sodoma. Se sentó a la puerta de Sodoma, es decir, llegó a ser un funcionario local en Sodoma. Letra K, la voluntad de Dios siempre demandará separación del pecado y separación hacia Dios. Es triste cuando la separación tiene que ver con aquellos que son muy cercanos a nosotros. Bueno, ese perro, ¿verdad? Eso. No le gusta la separación, yo creo. Es triste cuando la separación tiene que ver con aquellos que son muy cercanos a nosotros, pero nuestra relación, hermanos, nuestra relación con nuestro Dios Santo debe estar por encima de cualquier relación humana. El sentir en todo esto es que el creyente espiritual, esto es bien importante. Les voy a, vean, vayan a Judas 1.19 para concluir. Judas 1.19. Y cuando está hablando de los apóstatas o de aquellos, y digo apóstatas porque Judas está hablando de los apóstatas, pero no estoy diciendo que aquel que se separa de la iglesia sí, es un apóstata, no. Entendemos que un apóstata es el que llega a un extremo final de negar la fe, ¿no? Pero al hablar Judas de esto, ahí sí hay una actitud. Hay una actitud en aquel que no quiere rendirse a la voluntad de Dios. Y Judas nos los dice, es muy interesante, capítulo 1, versículo 19. Estos son los que, dice así, causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora es interesante, uno pudiera interpretar, dice, los que causan divisiones. Por supuesto, una persona así viene y causa división al poner pensamientos en una persona y esto. Pero lo interesante de esta frase es, en el original da la idea de estos son los que se separan a sí mismos. Las divisiones que ellos causan es porque ellos se apartan. Ellos se apartan. Son los que causan división. Por supuesto, puedo interpretar también cuando alguien viene con una mala influencia, puede causar división y atraer a unos hacia sí. Pero este es el punto, y aquí lo trato de mencionar. Creo que es un principio bien importante. El sentir en todo esto, cuando hay una separación, cuando hay alguien quiere hacer las cosas bien, el sentir en todo es que el creyente espiritual se separa de los demás que no buscan a Dios. Pero la realidad es que el creyente se separa hacia y se acerca a Dios, lo cual ocasiona la separación del creyente de aquellos que no buscan a Dios de todo corazón. ¿Qué estoy diciendo? Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios y se separa hacia Dios, después la familia ya no quiere tener comunión. Ahora, como ellos, como la familia inconversa o aún la familia cristiana que no tiene convicciones, para ellos no les importa, ¿verdad? Como ellos son los que promueven ciertas cosas que uno dice, ¿sabes qué? Es que eso no está bien. ¿Pero por qué? Ah, entonces te vas a separar de mí. No es que me esté separando de ti, me quiero separar hacia a Dios. Y llega el momento en que no queda otra alternativa más que la separación. Sí, hermanos, la separación bíblica provoca disensiones. Disensiones. 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Oremos al Señor. Padre Celestial, ruego que tu Espíritu Santo explique lo que yo no pude hacer. Tal vez en la lección no fui muy puntual, muy específico en o mis pensamientos iban de aquí a allá, y tal, así percibo, Señor. A lo mejor son tantas cosas que hemos querido decir, pero oro que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Tarde o temprano hay disensiones, Señor, motivadas a lo mejor por nuestras faltas del pasado, motivadas por nuestro mismo mal testimonio, motivadas también porque corazones, su sentir no es el mismo. Su sentir no es el mismo. Y es una pena cuando Lot escogió para sí. Abraham no le había dicho, y lo vemos ahí claramente, no le había dicho que se fuera hacia cierto lugar. Él tenía el privilegio, Lot, de escoger hacia lo bueno. Ayúdanos, Señor. Hay situaciones muy delicadas, pero como aún mencionábamos en esta lección, ninguna relación humana debe estar por encima de nuestra relación con nuestro Dios Santo. Sosténnos, guíanos, permítenos ser honorables en cada separación. Que aún nuestra militancia sea adornada con la magnificencia, la honorabilidad del Espíritu de Cristo. Bendice, Señor, a esta iglesia. Prepáranos para el servicio que vamos a iniciar en unos instantes. Ruego que tu Espíritu Santo guíe. En Cristo oramos. Amén, Señor.